con el cierre. Yo me agarré el pitito con el cierre. Mi mamita no lo pudo zafar, ni la vecina ni el doctor de al lado. Vinieron hasta los bomberos, pero el cierre siguió trancado.
Primera columna, Virginia Mortel en este 2025, La Gracia de la Risa.
Yo me agarré el pitito con el cierre. Se abrió una cuenta en el República para operarme en el exterior. Los cirujanos se equivocaron y me hicieron un trasplante de riñón.
Yo me agarré el
clásico del Uruguay para empezar con este tema, me agarré el pitito con el cierre, no falla con la gurizada, uno lo pone no cuando falla. Empiezan 6, 7 años y empiezan a intentar no parar.
Yo me cantar. Acuerdo dónde estaba cuando escuché por primera vez este tema, o sea, fue impactante para mí en su momento, como era como revolucionario y gracioso a la vez, yo era muy joven en aquella época.
Y bueno, sí, porque el tema 94, de Navidad, claro, de otra Navidad en las trincheras, sí, claro, sí, sí. De aquel disco clásico ya.
Aquel disco que hoy podría ser políticamente incorrecto con algunos de los temas.
Muchos
lo escuché.
Discos de Cuarteto de Nos
no, bueno, lograron ser censurados directamente, sí. Que bueno, se obligara, sí, a presentar cédula de mayor de 18 años para comprar su disco donde tenía el tema de Artigas.
Claro,
de,
sí, bueno, se emborrachaba un poco.
Fue por otro motivo.
Ese es otro, sí, motivo, sí, de la censura del humor. Me interesa acá esto, porque, sí, hoy vamos a hablar de, voy a hablar, y ustedes también pueden hablar todo, sí, lo que quieran, okay, de la risa. Que ya hice una columna en mis primeros años de vida en este lugar. En el 2019 hice una columna sobre la risa, la carcajada y unos libros traje sobre la risa. Pero esta vez quería volver, porque como yo me río, no quiero, sí, ser insistente, pero, sí, tengo una atención, empecé a prestar atención por qué me río y por qué la gente se ríe. Entonces me puse a leer también. Ahí me doy cuenta de que claramente hablar sobre la risa, desmenuzarla, es como contar un chiste, arruinás toda la gracia de la risa cuando te pones a analizar
explicar
la risa.
Chiste, claro.
Exacto, explicar un chiste, claro, contar un chiste no, explicar un chiste. Explicar el chiste contado. Pero lo voy a hacer igual.
Perfecto. Y se ríe, Virginia. Perfecto.
Lo voy a hacer igual. Intentaremos no matar su gracia, porque ahí descubrí, o me gustó la idea, de que la gracia de la risa tiene su propia gracia, porque en la definición la palabra gracia tiene que ver con hacer reír, pero también se define como un don gratuito que Dios concede a las personas que se para salvarlas, que se salvan o que son santas, la gracia.
Otra acepción de la palabra gracia.
Exacto, claro. Y me gustó eso, de pensar que la risa también tiene su don, su propia gracia, lo que da gracia. Le da gracia a la risa. Un poco trabalengua, pero
sí, pues,
me pareció lindo. Bueno, la fuerza de la risa me parece que tiene algo como muy poderoso, que es como es un gesto expresivo que irrumpe de manera involuntaria, ¿no? Aparece como un relámpago, un destello, y se agota y no entendemos bien, no nos ponemos a analizar tampoco qué es lo que provocó ese estruendo a veces o esa risita en otros casos, ¿no? Y siempre delata al que se ríe. Delata al que se ríe porque atrás de una carcajada hay o una evaluación moral o un prejuicio, ya no nos reímos de las mismas cosas que nos reíamos hace 20 años. Hay una idea que sorprende y provoca risa, no todos les sorprenden las mismas cosas. Los juegos de palabra, el gusto por el juego de palabras o no. Y también devela al que no se ríe, ¿no? Porque hay algo del que se queda serio, que delata en esa seriedad como puede haber muchas cosas. Un miedo a reír, una cierta sobriedad, una pacatez o un decoro, ¿no? Como, uh-huh, esta cosa de mantenerse dentro de las buenas costumbres. Y eso delata una cierta obediencia también, ¿no? No poder reír o estar siendo adecuado todo el tiempo. Entonces me puse a investigar libros sobre esto. Se me ocurrió como la idea de que la risa le hace cosquillas a la solemnidad y a las buenas costumbres, ¿no? Porque ahí hay que desarmar algo de la pacatez para poder reírse. Entonces, como las bases de la risa es, primero, conocer el contexto en el que se está. O sea, no podemos entender un chiste si no conocemos el contexto. ¿Vieron esta cosa que a veces, pero no te vas a reír porque no estabas? No. Siempre, claro, se necesita como, sí, un contexto para poder reírse. Y hay algo de lo normal también que se rompe de cierta normalidad. Ahora voy y se trastoca.
Bueno, los que son buenos contadores de historias, ya no de chistes, de historias que dan gracia, saben darle un contexto, no, que no sea aburrido, que sea rápido, que enganche para que vos puedas.
Y después lo rompen.
Claro,
para que vos puedas. Sí, claro, son genios en realidad el contexto, porque el remate en realidad son 5 segundos, pero son capaces de desarrollar eso durante 20 minutos para que ese remate tenga el poder que tiene.
Es maravilloso eso. Tiene mucho del universo de la oralidad, la narración de historias y de chistes, porque los chistes son anónimos también, ¿no? Como no hay una.
Claro, autor. El autor de este chiste.
Yo no iba al chiste ahí, no iba al chiste.
No, ya
iba
sé.
A una historia de esas que te da mucha gracia, pero para contársela a otra persona. Bueno, una asada, hay grandes contadores de asada para contar ese
Landricina,
momento de gracia.
Sí, por ejemplo. Sí, él narraba.
Pero en la Landricina intenta que haya mucho humor en el medio. Vos a veces no tenés esa capacidad de humor en el medio, pero hay gente que tiene la capacidad de, para mostrarte o contarte ese momento gracioso, de elaborar una historia y un contexto que ya te ubicó en el lugar casi como si fuera esa persona. Le ponen un poco de color esas personas habitualmente, ¿no? Para darle, ¿no? Algo de más de gracia. Y después te cuentan eso gracioso y vos ya participás de eso gracioso, ¿no?
Sí,
y
sí,
no
sí,
es un
sí.
chiste a veces, es una situación que se vivió.
Sí,
¿no?
Eso que decís está buenísimo. No me voy a. Porque ya me dan ganas de hablar cosas que no escribí en la
columna
y me
sí,
van a.
Sí, perdón.
Yo te recorto para después hacer esto.
Bueno, ¿qué hay en el fondo de lo risible? Es la pregunta como que inaugura un libro que es un clásico en los estudios sobre la risa, que es de Henry Bergson, que se llama La risa. Es un libro de 1901, es un ensayo sobre el significado de la comicidad. Él tiene, así como haciendo un resumen muy, muy abuelo de pájaro, tiene como 3 ideas fundamentales. Una es que el mayor enemigo de la risa es la sensibilidad. O sea, para poder reírte tenés que cancelar la ternura, la piedad y anestesiar momentáneamente el corazón, ¿no? Eso es importante.
No quiere decir que la ternura no te provoque risa, pero no tenés que tener ternura de él en el sentido de piedad, como
exacto.
decías vos.
Claro. Y esta es la idea de él, ¿no? Yo después hice un decálogo de risas, okay. Y ahí voy a decir otras cosas, porque creo que hay muchas modalidades de la risa. Pero él creía esto, pensando como sobre todo en la burla, en la torpeza. Después, que la risa es siempre una risa en grupo, que necesita un eco social, que colectiviza, que arma colectivo. Y la otra es que el ser humano es un espectáculo para sí mismo. O sea, la fuente de la risa es el propio ser humano riéndose de sí mismo, de su torpeza, y sobre todo, él dice, de la rigidez. Que nos reímos de nuestras propias rigideces. Otro libro que a mí, en lo personal, es el que más me interesó de los 3 que traigo hoy, se llama La risa caníbal, humor, pensamiento crítico y poder. Este es más contemporáneo, es del 2016, de la editorial Fiordo, y es de un español que se llama Andrés Barbas. Este libro es buenísimo porque tiene esta cosa intermedia entre que cita a los que ya escribieron sobre la risa, que está en este momento, y que hace análisis muy filosos de distintos temas. Cada capítulo aborda, por ejemplo, voy a mencionar así poquitos. Uno, ese hace un análisis sobre El gran dictador, donde Chaplin interpreta al dictador. Entonces él dice que el mayor momento de la historia íntima del humor de la humanidad es cuando Hitler se ve a sí mismo parodiado, ¿no? Frente a Chaplin, que además eran parecidos, usaban bigote parecido, era como una cosa muy similar. Después hace un análisis sobre Garganta Profunda, que es muy interesante porque ahí habla de lo grotesco, de la desmesura, de lo que hace reír, que está vinculado a la sexualidad y a los cuerpos. Bueno, tiene un capítulo sobre los mecanismos del chiste, que es muy bueno, y otro sobre la comicidad involuntaria de Bush.
De George W.
Sí. Que creo que es muy interesante eso, porque en lo involuntario, cuando nos reímos de alguien, ¿no? Que hay una cosa involuntaria, como por ejemplo el informe para las horas del calor, como leía hoy Darwin, no hay una voluntad de hacer reír, pero hay alguien que tiene una voluntad de que eso sea risible. Y entonces yo creo que en lo involuntario del que hace ese espectáculo está lo voluntario de la risa de quien lo mira. Eso me parece que es muy interesante, que en algún lado siempre hay una mirada que provoca, una mirada que crea humor.
Sí, y a esas personas que a veces generan humor involuntario no hay que avisarles mucho. Porque
no, cuando, por favor, porque si no se termina el espectáculo.
Cuando
no,
se dan cuenta, ya transforman eso en intentar que se dé ese humor, y ahí ya no es el
y
involuntario.
Y ahí es triste.
Sí, llamada al pie, ver la historia de la hora de los deportes.
Sí, sí. Bueno, es un ejemplo, está bien. Sí.
Bueno, voy a leer el inicio de este libro que me parece muy interesante. Él dice, cada vez que un hombre abre la boca para reír, está devorando a otro hombre. Bueno, mujer, ser humanos en general. Sí. Es una verdad tan antigua como la humanidad misma. Como la primera vez que en la historia dos personas señalaron a una tercera que se acababa de tropezar en el camino y se rieron de ella porque les parecía idiota, conformando así la primera comunidad.
Qué lindo.
Me parece...
Hoy en día se habla tanto de comunidad. Mira, la primera comunidad se conformó de
con
dos personas riéndose
cuando dos se rieron de otro. Y mira, qué idiota.
Claro. Y hay algo de eso...
Y
de
probablemente
estar...
no había mucho lenguaje ahí. No. Simplemente fue todo físico, claro, y onomatopéyico. Bueno, pero claro, probablemente en esa escena a la que hace referencia el autor no estaba desarrollado el lenguaje.
Y aunque bueno, el ser humano sea desarrollado, esa escena se sigue repitiendo.
Sí, claro.
Está en los gordos y flacos, los tres chiflados, ¿no? Como
sí,
si
la vida
Chaplin,
misma.
La sí, vida misma.
Alguien sí, se cae bueno, aparatosamente.
Después el último libro que salió ahora recién, que se llama El sentido del humor, es de Paidós, de la escritora y psicoanalista Alejandra Coan. Este es un libro capaz que con un sesgo mucho más psicoanalítico, digamos.
Vos sabrás.
Yo sabré. Sí. que ella dice, las cosas que me interesaron del libro es que ella dice que la risa lleva las cosas al borde. Hay un borde hasta al que lleva la risa lleva a todo lo que está pasando y que es imposible de domesticar la risa. No se domestica. Y evidencia que ser humanos implica no ser dueños de nosotros mismos. No, un poco también viene en sintonía con lo que decía los otros.
Sí, uno no puede elegir qué le da risa.
Claro, dice que es muy gracioso no poder claro, ser dueños de nosotros mismos. Y si no nos reímos de eso, nos ponemos a llorar. Bueno, el libro de ella lo vertebra sobre todo, por lo menos esa es mi lectura, como busca la dimensión potente del humor y de la risa en relación a la enseñanza a través del humor como un modo que no se vincula con la pedagogía dogmática. Como que el humor dice unas verdades de otra manera, no absolutas, ¿no? Entonces, a mí me pareció muy interesante eso. Pero bueno, quizá si están muy interesados en introducirse en el territorio de las lecturas de la risa, yo recomiendo La risa caníbal primero, como primero. Bueno, el humor dice verdades despojando de solemnidad. Esta también es la idea de ella y dice que estamos en un momento muy solemne. Igual yo creo que la risa... sobrevive en esta época donde impera lo políticamente correcto, aunque es cierto que las personas autoritarias que se aferran mucho a los dogmas pierden cierto sentido del humor, quedan como muy aferradas como a sus ideas y está como esa pregunta, ¿de qué te reís? ¿No? Como, ¿de qué te reís? Como una ofensa. Ahí la posibilidad del humor se cae y aparece la ofensa, ¿no? Entonces hay un límite muy fino también entre esta cosa de el que se cae puede sentirse ofendido y enojarse también, ¿no? O puede reírse de que se cayó también, como pensando que no es el único.
Repasamos los tres libros, ahora sigue la columna de Virginia Mórtola sobre la gracia de la risa, pero el primero era, bueno, tenemos que ir más de un siglo atrás, ¿no? El libro de Bergson, que hay en el fondo de lo risible. El que más recomendás, el de Andrés Barbas,
sí,
que es La risa caníbal, humor, pensamiento crítico y poder, y este último de Alexandra Coan, La Argentina, el sentido del humor.
Soy nulo, soy un retardado. Nunca pasé la edad de la bobera. En el mate yo tengo madera. Yo no sé si se me nota la cara de idiota o el aire de nabo. Aunque también soy un ganso y si un día me canso me convierto en pavo. Zapato, un estúpido, un bobo, no sé ni dónde estoy parado. No me doy cuenta de nada, soy tonto y retonto, soy un abombado. Tengo un helado aplastado en la frente, en la mente tengo detergente. Soy medio son, soy tres cuartos boludo, soy necio, soy un pelotudo.
aparece Leo Maslía.
Sí, 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 no podían no estar Leo Maslía con Sanguango del 96. Te reís porque quien asume todo eso es como el que se cae en el piso.
Ese disco, todo ese disco Sanguango
es muy gracioso. Me costó elegir gracioso. Tema porque sí, sí. Me divertí escuchando estos días. Bueno, y el
¿sí? Dilo.
No, que el decálogo de risas empieza con un Sanguango.
Ahí vamos. Soy una plaga, soy un imbécil de mierda. Y ahí vamos al decálogo de risas que arranca con un sanguango. Dice Virginia Mortel, este es tuyo, este decálogo.
Este es mío.
Venías
sí,
con tres
sí.
textos, sí, sí. Alguno más clásico, histórico, otro más contemporáneo, pero ahora viene el decálogo
como
de Virginia.
Como todo arbitrario, bueno, pero vamos. Como toda clasificación, pero bueno, que intenta como buscar algunos lugares como más próximos, digamos, ¿no? La risa ante la falla sería como la que se desencadena cuando alguien se te tropieza o cuando alguien es muy deforme, feo, cuando estás frente a un sanguango, ¿no? O cuando se planta una espinaca entre los dientes, por ejemplo. Eso deja en evidencia una falla. Algo de la maquinaria de la normalidad se desvía, como los tontos, los ingenuos, los locos, los sanguangos, y muestra un error o un infortunio. Y eso le está sucediendo a otro. Nosotros estamos a salvo. Nos reímos de... ¡Ay! Yo estoy a salvo. Es casi como... Yo creo que atrás de esta risa hay como un instinto de supervivencia.
Ok.
¿No? Que la sostiene un cierto instinto de supervivencia. ¡Ah! No me caí. ¡Ja, ja, ja! No.
La risa ante la falla.
Sí. Las primeras tres risas son como una escalada en la crueldad. Porque la segunda sería la risa burlona, que es como el... ¡Ajá! De Nelson, sí. De los Simpsons. Que es... Ahí ya hay una diferencia con la anterior, porque en esta risa hay un disfrute sin censura de que el otro se cayó. ¿No?
No es tanto autoprotector, no, sino no, dejar no. Exponer
acá,
al otro.
Sí, porque una cosa es cuando estallás, porque pasa eso y enseguida te acomodás porque sabes que no. Y esta segunda ya hay una
no,
cuestión.
No, está ejecutada para que el que se cayó note que vos estás disfrutando
de su
eso,
caída, ¿verdad? Exacto. Y la tercera en esta escalada es la risa, la carcajada, diría yo, de los villanos, ¿no? Ahí ya es como una... Esta carcajada destila maldad.
Malévola.
Hay una búsqueda deliberada de supremacía y poder, ¿no? Y cito a Hobbes en El Leviatán, que tiene una frase que dice: un hombre del que se ríe es un hombre sobre el que se triunfa. Yo creo que esta es la risa en la que el canibalismo del que habla Barba se muestra en su máxima expresión. Después va bajando de grados y de matices.
Bueno, muy bien.
Después está la risa chota, o traviesa, digo chota con su doble sentido, ¿no?
Ok.
que despiertan las malas palabras, las olas erógenas que están vinculadas a la sexualidad, el cuerpo, los fluidos, los desechos, todo lo que sale del cuerpo que no, que da gracia, ¿no?
Sí, lo escatológico.
Exacto. Como que desde el origen de la humanidad se bromea con miembros descomunales o pequeñitos o con relaciones sexuales fallidas o bochornosas, todo el mundo se ríe de esas cosas.
Uh-huh. La risa verde.
La
llamar.
Risa verde, exacto. A mí se me hace esta imagen. Es como una risa que es como un rinraje, ¿no? Donde tocas y salís corriendo, que tiene una cosa pilla en la que le querés hacer como leru leru a lo prohibido, pero que en el fondo muestra una rebeldía tonta, como media chota.
Creo que se entendió, exactamente.
Bueno, después está esa risa que es como que viene después de la sorpresa o del imprevisto, cuando te pegas como un susto, o que el cuerpo se exalta y el alivio. Es una descarga que se refleja a través de la risa, como que sería un alivio en este caso. Y que se puede vincular con esta otra, que es como la risa como conjuro contra el dolor, ¿no? Porque es verdad, creo yo, que reír vuelve soportable la existencia, ¿no? Como si no tenemos ratos para reírnos, bailar, para que el arte tenga lugar, es muy difícil vivir. Es como un consuelo.
Sí, está lleno de chiste de velatorio, ¿no?
Sí, bueno, o sea, yo tengo un chiste acá.
¿Cómo se da la risa así en el velorio?
Sí. Hay un chiste muy famoso del escrito sobre el humor de 1927 de Freud que dice, van a ejecutar a un hombre, es lunes, está ahí a punto de ser colgado en la horca, y él dice, bonita manera de empezar la semana. Bueno, la risa, otra, esta es la risa compartida que establece complicidades. Acá no nos comemos entre nosotros, sino que es una risa que, lejos de querer pisotear y devorar, es una risa que provoca lazos, que encuentra gestos comunes que nos vuelven iguales, reconocibles, más como del orden del clan.
Bien. Y un refugio para el presidente en este decálogo de la risa, porque por había ejemplo, aparecido Hobbes antes.
Sí.
Y acá aparece algo que va por fuera de Hobbes.
Sí, sí, como cuando Darwin dice de diciembre, papá, ahí nos reímos todos porque todos padecemos la desgracia de diciembre. Entonces todos entendemos que eso es terrible, pero nos da gracia. O sea, es como reírnos en colectivo de la desgracia juntos. Ahí no nos reímos del otro, nos reímos porque nos pasa a todos. Y eso también une.
Claro.
Bueno, después están otros tipos de risa que son la que provoca una ocurrencia ingeniosa, ¿no? Que es como un hallazgo, un instante, así como un relámpago donde pasa algo que trae un sentido nuevo, distinto, como una cierta verdad que por un ratito ilumina las cosas. Y eso también da gracia. O los chistes, que sería la otra, la risa de los chistes. Para Barba el chiste es una de las bellas artes, por ejemplo.
Una idea fuerte.
Lo plantea de esa manera. Y bueno, acá la narración, dice que la narración del chiste se parece a la del enigma, porque encubre para luego develar, ¿no? Como que lleva una cierta verdad a la superficie y eso nos hace reaccionar por un momento, aunque sea breve, pero por un momento. Y se une también con la otra risa, que es como la que provoca la parodia, ¿no? La caricatura, la imitación, el subrayado de lo desmesurado de algo o de alguien, ¿no? Como es un momento en el que el humor acorrala la realidad porque la parodia muestra jerarquías. En realidad siempre, todas las risas, todo lo que yo digo, cada uno de estos puntos del decálogo se cruzan entre sí en realidad, claro. ¿No? Porque la jerarquía y su importancia siempre está ahí. Es un arma política que despierta la carcajada. La carcajada puede ser un arma política, por ejemplo. Eso lo dicen varios de los libros también, estos que mencionaba. Porque el humor no es moralmente neutro ni está desligado de las relaciones de poder. Y surge muchas veces la risa de desenmascarar la hipocresía, ¿no? Y hay algo de reírse que deja en evidencia que somos cómplices de eso que se está de algún modo explicitando, o a lo sí, que claro. Se le está rompiendo.
Que cierra ese círculo de burla al poder, si
exactamente,
se quiere.
Exactamente, eso. Y de ahí, por eso el último tema, traje a la murga, porque me parece que en esta cosa de la parodia la murga tiene mucha potencia.
Es la historia de un amigo, nada tiene que ver conmigo. Lo acusaban de vacío, elemental y un poco frío, por andar en el intento de vivir siempre sonriendo. Le pedían que se calle y lo miraban por la calle. Carcajeaba por las plazas y le gritaban, ¿qué te pasa? Arruinaba los velorios con su jocoso repertorio, con su jolgorio. No podés vivir, no podés andar sonriendo porque sí. Te avisa, algo habrá que hacer, algo habrá que hacer. Controlar y suspender la risa. Fue su vida desdichada y su alegría reprobada. Fue la escuela triste muestra, siempre lo echaba la maestra. Fue perdiendo mil trabajos por su tremendo desparpajo. Lo acusaban de egoísmo porque no habló de imperialismo. Poco a poco fue entendiendo, es peligroso andar riendo. Fue escondiendo en los placares todos sus chistes peculiares, particulares. Y salió a buscar la formalidad de abrazar una verdad profunda, y probó nomás la tranquilidad de una vida más normal, fecunda.
Queso magro.
Queso magro, una risa es mi revolución, es del 2019.
Y arrancó con la premisa de liberarse de la risa. Escribió 3-4 meses sobre profundos intereses. Se esforzó y hasta decía seguridad y economía. Y en el medio del transcurso
curso de un concurso de discursos, se rió por el cinismo de no acordarse de sí mismo. No ser el mismo que hizo practicar la felicidad, su alegría va a cambiar el mundo. Toda la reunión fue una comunión, fue la risa su mejor discurso. Se reían por los barrios y se abrían los armarios, las profundas alegrías iban rompiendo celosías. Y por tanto hablar, nada va a cambiar, va a quedar en su lugar. En el pecho llevo yo la mía, a una invitación le respondo hoy, si no hay risa yo no voy.
No toquen nada.